Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, al que hemos titulado Congreso con esteroides. ¿Por qué con esteroides? Porque el Tribunal Constitucional, la entidad suprema, que siempre entra a tallar en las controversias y que siempre lo mencionamos y entrevistamos a constitucionalistas que nos dicen A, otros constitucionalistas nos dicen B. Bueno, las grandes discusiones las zanja el Tribunal Constitucional. Por eso es que se esbozó el término repartija. ¿Se acuerdan cuando hablaban de la repartija? Porque los grupos políticos se repartían miembros en el Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Constitucional, en función a sus intereses. Eso pasa en el Perú y pasa en el mundo, pero no de manera tan descarada como parece demostrar con el reciente fallo el Tribunal Constitucional. Bueno, es una sospecha válida porque hay razones jurídicas interpretables, ¿no? ¿Qué ha pasado? El Tribunal Constitucional ayer ha zanjado varias discusiones que estaban en sus fueros entre el Parlamento y otras instituciones como la Defensoría del Pueblo o la SUNEDU. Después vamos a hablar del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP, etcétera. Pero en principio, con cómo se elige al defensor o defensora del pueblo y cómo se puede contrarrestar la elección de un consejo directivo de la SUNEDU en el Congreso. Entonces, cuando uno siente que el Congreso vulnera sus derechos, va al Poder Judicial. Por eso hay tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es el equilibrio de poderes. Cuando alguien siente que el Congreso vulnera sus derechos, por ejemplo, Alan García sintió una vez que no había habido debido proceso en una investigación que le estaban haciendo en el Parlamento por los colegios emblemáticos, etcétera, y presentó un recurso de amparo en el Poder Judicial, y el Poder Judicial bloqueó la investigación porque le dio la razón de que no había debido proceso. Entonces, es importantísimo el equilibrio de poderes, pero lo que ha hecho ayer el Tribunal Constitucional, de acuerdo a la mayoría de expertos, es quebrar, romper ese equilibrio. Deja libre al legislativo, los jueces no podrán oponerse a los abusos de los congresistas, anula fallos judiciales que impedían al legislativo una elección amañada de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Amañada. Ahora, ¿cuál es la génesis del asunto? Es el artículo 99 de la Constitución. Otra vez tenemos que recurrir a la Constitución. ¿Qué dice el artículo 99? Y este artículo también, como todo, es interpretable. Corresponde a la Comisión Permanente del Parlamento acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes a Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. ¿A qué voy? A que no estaban incluidos el jefe de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Con este fallo, ahora, por ejemplo, imaginemos, retrotraigámonos a la elección de Castillo. Un sector no quiso reconocer el triunfo de Castillo, entonces le hace un antejuicio a un organismo autónomo como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Le hacen antejuicio y en buena cuenta votan al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, y al jefe de la OMP. Los inhabilitan al señor Piero Corbeto. Entonces el Congreso puede vengarse de aquellos organismos autónomos que no respondieron de acuerdo a los intereses de la mayoría, ¿no? Entonces, son varias las personas que se han pronunciado. Es verdad que al Congreso le corresponde elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, lo cual también está en juego, porque se habla de reformas constitucionales para que no sea solamente el Congreso, con tanta política y tanto cálculo político de por medio, la entidad que elija los cargos tan importantes como los que están en juego. Por ejemplo, Beatriz Ramírez, una abogada y ex candidata a la Defensoría del Pueblo, dice: en cualquier Estado de Derecho deben existir controles de todos los poderes entre sí, pero en el Perú ahora tenemos, en palabras de un colega, un parlamentarismo desbocado, y ninguna forma de concentración en ningún nivel es una buena balanza. Pero lo más peligroso es que este Congreso, como lo repetimos todos los días, tiene menos de 10% de aprobación. Es un Congreso absolutamente deslegitimado. Y a pesar de estar deslegitimado, el Tribunal Constitucional le ha dado todo el poder. Está bien que se llame simbólicamente primer poder del Estado, pero necesita la democracia un contrapeso, y el Congreso ya no tiene ningún contrapeso. Pueden decir algunos, pero en el Congreso están todas las fuerzas políticas, por lo tanto, es balanceado por sí mismo. Sí, es correcto eso, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un Congreso en donde hay 72 congresistas fujimoristas? Ya tienen la mayoría. ¿Qué pasa? Es una dictadura parlamentaria. Acá se está consolidando la dictadura parlamentaria y ya sabemos las consecuencias de tener una dictadura parlamentaria. Eso ocurrió en 2016 y las consecuencias las seguimos viviendo hasta hoy. Porque yo no me voy a cansar de decir que el 2016 empezaron todos estos problemas que se generaron con la derrota de Keiko Fujimori, con la derrota en el Ejecutivo, pero con un triunfo arrollador en el Parlamento. Entonces, siempre hay que ponernos en la situación contraria. ¿Qué pasa si soy presidente y tengo minoría del Congreso? ¿Qué pasa? Por eso también urge un cambio constitucional ahí. Pero siempre tenemos que pensar en que en algún punto, en algún momento, nosotros vamos a ser minoría y somos nosotros o los nuestros o las instituciones a las que pertenecemos los que pueden sufrir el poder arrollador que se ha consolidado en el Congreso. Porque también da poder a la Junta Nacional de Justicia para cesar a jueces que dictaron recursos en contra del legislativo. Con reforma del artículo 99, el legislativo podrá destituir, que es lo que les decía, los jefes de la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC, y revoca el recurso de amparo que prohibía al Parlamento investigar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ahora el Parlamento sí puede investigar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, entonces se politice una elección, porque si no les gusta el fallo o el resultado, como ocurrió en la reciente elección de Pedro Castillo, lo investigan y lo inhabilitan. Ya sabemos quiénes están detrás desde hace rato, con comisiones investigadoras, con proyectos de ley, para copar el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, para asegurarse, no para fiscalizar sanamente, sino para asegurarse los resultados electorales, para poder contrarrestar un resultado electoral democrático, válido, legal, legítimo, que a la mayoría congresal no le gusta. Hemos hablado con Gustavo Gorriti sobre este tema y también hemos hablado con Gustavo Gorriti sobre el acoso que está sufriendo por parte de la resistencia, un acoso antisemita y también un acoso, digamos, que tiene también este rostro antisemita, un pensamiento tan nefasto como el pensamiento Gonzalo. Pero tenemos que hablar antes de ir a la entrevista con Gustavo Gorriti de Alejandro Toledo. ¿Qué ha pasado con Alejandro Toledo? Está tratando de dilatar su extradición. Está tratando de dilatar su extradición. ¿Por qué? Porque ha planteado al Poder Judicial de los Estados Unidos lo siguiente. ¿Qué ha planteado Alejandro Toledo? Dice lo siguiente: exmandatario señala que desde que Pedro Castillo fue vacado se han restringido varios derechos y las condiciones se han tornado más peligrosas para él en nuestro país. Jueza de Estados Unidos deniega el pedido del expresidente de suspender deportación, aunque ha detenido el proceso por 7 días para que pueda presentar una apelación. Toledo dijo que lo hará este lunes 27, que este lunes 27 va a presentar la apelación, pero quien concede o no la apelación es el mismo juez que ya había dado el visto bueno para la extradición. Entonces, no las tiene todas consigo Toledo, pretende dilatar el proceso y además el proceso para extraditar a Elian Carr está estancado desde hace casi 2 años. La fiscalía ha pedido 16 años y 8 meses de prisión para la ex primera dama, pero eso todavía no está caminando. Ojo, porque Elian Carr también está comprometida, ¿no? Jueza de Estados Unidos, repito, denegó el pedido del expresidente para suspender su repatriación al Perú, pero acogió solicitud secundaria para pausar el proceso de forma temporal. Así es que está haciendo todo lo posible Alejandro Toledo para que las autoridades de Estados Unidos eviten su inminente extradición. Y les recomiendo una columna que he escrito hoy que se llama PPP, los presidentes presos del Perú, porque Alejandro Toledo va a venir y va a ocupar el fondo Barbadillo junto a Pedro Castillo y Alberto Fujimori. O sea, Alberto Fujimori está preso. Aquel que luchó contra él en la marcha de los cuatro suyos y dijo todo lo que hizo Alberto Fujimori está mal, también está preso, ¿no? Y después vino Pedro Castillo, quien plagió a Alberto Fujimori en su discurso de golpe de Estado, también está preso. ¿Cuáles son las consecuencias en la sociedad de tener a tres presidentes presos? ¿Es bueno, es saludable, es perturbador? Habla acerca de la inmunidad, que no existe inmunidad ni siquiera para los presidentes, o habla también de lo mal que elegimos. Vamos con la entrevista de Gustavo Borriti, que está muy ofuscado, naturalmente ofuscado por este acoso que sufrió por parte de la resistencia. Y no le he puesto la entrevista, pero tampoco aprueba él el acoso que sufrió Beto Ortiz, por ejemplo, en su momento, ¿no? Él no está de acuerdo con el acoso a domicilio de por parte de manifestantes. Escuchemos a Gustavo Borriti con la particularidad que ahora estamos hablando también del antisemitismo, es esta discriminación, esta descalificación hacia el pueblo judío que es tan nefasta como el pensamiento de Gonzalo, porque fue enarbolada por el nazismo. Vamos con la entrevista. De lo que sufre Gustavo Borriti, o lo que sufrió Gustavo Borriti anteayer, con este acoso inaceptable, que además tiene otra novedad, ¿no? Aunque tal vez él nos recuerde que no es la primera vez, pero que yo recuerde es la primera vez, Gustavo, no solo que van a tu casa o a la casa de un periodista, sino que evidencian su antisemitismo, es decir, te han llamado este judío y ese tipo de estigmatizaciones, ¿no?
No es la primera vez. Esta banda a la que ni de los reporteros llamamos sistemáticamente la pestilencia, porque no es tolerable desde nuestro punto de vista de que ese conjunto de delincuentes, ese verdadero cucarachero moral, intente tomar el nombre de aquello que en la Segunda Guerra Mundial marcó a los patriotas europeos que lucharon contra la invasión nazi, contra los fascistas, que estos acá, de manera más bien patética, representan. Entonces, nosotros no los hemos llamado de otra manera, la banda La Pestilencia, que se autodenomina La Resistencia, junto con otros grupos que también tienen otras autodenominaciones. No es la primera vez. Ellos han estado por lo menos... han hecho por lo menos 20 acciones de hostigamiento contra IDL, y dentro de ello, por supuesto, muy, muy centrados, focalizados en mí, y en las primeras acciones que realmente eran materia como para un estudio de antropología extrema, por el tipo de gente, el tipo de personajes que llegaba, hubo. Pero por supuesto, pero ni siquiera era, digamos, como aquella famosa obra de Peter Weiss, ¿no es cierto? El asesinato de Marat, escenificado por el marqués de Sade con los inquilinos del manicomio de Charentón, porque en esto hay, aparte de demencia, una incultura, analfabetismo, descerebramiento total. Pero sí, ya ha habido menciones al judaísmo, ya ha habido eso. Se hizo en todas estas cosas, ha habido de promedio acciones judiciales nuestras, puesto que el antisemitismo es en sí un delito.
Exacto.
Y después de eso, se cuidaron un tanto. Ustedes ven a esta mujer que dice, no somos antisemitas, después de que han tenido ahí a uno de los más rematados ahí, que sí. Está proclamando orgullosamente su antisemitismo. Si uno hace a lo largo de todo esto una suerte de correlación entre las acciones de hostigamiento de estas pandillas, que obviamente no actúan por convicción, sino de que tienen obviamente un financiamiento, llegaron, por ejemplo, aquí en un autobús y en ese mismo autobús se fueron luego a la casa de Rosa María. Nosotros en nuestro en la nota que hemos sacado, sacamos el número y los propietarios de ese autobús. Pero si uno hace una correlación entre los acosamientos y todo y los hostigamientos, casi todos tienen que ver con notas de investigación importantes que en ese tiempo estaba sacando Ideal Reporteros y las que he sacado ahora también. Entonces, eso está absolutamente claro. Todo esto empezó en el momento en que las investigaciones de Ideal Reporteros, fundamentalmente en los casos confluyentes, concomitantes de Lavallato y Lavajuez, llegaron a resultados decisivos. A resultados decisivos que implicaron a varios expresidentes, a casi todos los que ha habido durante el siglo XXI, que implicaron una cantidad muy grande por el lado de Lavajuez, de magistrados, del Consejo Nacional de Magistratura, Fiscalía, Poder Judicial, Cortes Superiores, etc. Y también, por supuesto, a abogados, periodistas, porque los hubo naturalmente, empresarios muy importantes. Terrorismo a esa
excusa,
sino por crimen organizado. Y ahí clarísimamente procedía a seguir adelante con la investigación, teniendo en cuenta sobre todo el efecto de hostigamiento continuado que, sobre la base de la impunidad de que gozan, han hecho con varios. Con nosotros no tienen ningún efecto. Con nosotros no tienen el menor efecto. Pero hay gente a la que han atacado una y otra vez. Recuerden lo que hicieron con el presidente del jurado de elecciones, Salas Arenas. Lo que hicieron con el de el jefe de la OMPE, con la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, dos veces frente a su casa, con el ex congresista Johnny Lescano, a quien golpearon en el momento en que incluso se metieron en su garaje. Lo que han hecho incluso con exposiciones de libros infantiles, porque por alguna razón algunos de esos dementes.
Con el expresidente Sagasti, estaba Santiago Roncaliolo presentando un libro con el presidente Sagasti, yo llegué y se me fueron encima. O sea, no pretendo ponerme a la altura de ustedes, pero también tengo mi historia con la resistencia. O sea, también me agarraron, me empujaron y me insultaron y la policía tuvo que intervenir. Entonces conozco, ¿no? Conozco de cerca. Y una vez por la casa de Anuska también estaba yendo a visitar a Anuska y estaba la resistencia, no procesando con ella, pero conozco perfectamente ese acoso, no al nivel del cual tú has sufrido, pero es una cosa que, Gustavo, parece que no podemos pararlo.
Bueno, en realidad es muy fácil pararlo.
Bueno, pero si hay...
En realidad es muy fácil pararlo, pero eso...
Pero
digamos,
realmente hay cómo pararlo. O sea, Gustavo nos está explicando qué hay. Reglas de conducta para Maelo, que
no hay voluntad política,
no atiende a provincias, legal. Y llama vía Twitter a que se vayan a hostigar a casa de dos periodistas.
Está incitación a la violencia, clarísimamente, incitación al delito.
Entonces sí que hay manera de parar esto.
Estos tipos recorren buena parte del Código Penal en cada una de las acciones que realizan. Y las cosas que hacer son muy claras. Cuando hacen los hostigamientos, ahí hay flagrancia. Y ahí debería intervenir la policía. No lo hacen. Y se refugian en excusas idiotas. Cuando ya hay hostigamientos inmediatos, personales, agresiones, pues debían hacerlo. Cuando hay calumnias, injurias, basadas en una falsedad tras otra, y solamente, digamos, y que su única, su única acentuación es el hecho de que las propalan por amplificadores que revientan toda la barrera de decibeles, y frente a los cuales, por supuesto, los alcaldes no dicen nada, también es mucho lo que se puede hacer. Respecto a quiénes los financian, cómo hacen, cómo planifican lo suyo, respecto de todo eso, hay razones como para hacer profundas investigaciones por crimen organizado. Sí, claro. Y para tomar acciones. Y lo cierto es de que si hubiera voluntad y se decide hacerlos y se decide aplicar las medidas, por ejemplo, el que no incumple las reglas de la sentencia que ya tiene, pues claro, lo que debía suceder es inmediato.
Sí.
Lo que debía hacerse en los otros casos también lo es. El conocimiento de quiénes son cada uno de ellos es muy preciso y muy claro. Entonces, lo que sucede es de que hay impunidad por el tipo de protección que esta canalla tiene. Entonces, pues, que esta canalla tiene y que es el tipo de protección que básicamente percola, exuda dentro de la Fiscalía de Nación ahora.
Sí, Gustavo, este, también... por eso
el presente, a raíz de lo que hoy ha aprobado el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Que le ha dado la razón al Congreso para que pueda elegir libremente al defensor, al representante de la SUNEDU, por ejemplo, entre otras muchas cosas. ¿Quién controla nuestro presente hoy, usted cree?
La verdad es que, Anuska, que tomar las estupideces que habla esa persona como pie para decir lo siguiente, no es lo más grato, pero vamos adelante, digamos.
Claro, pero justamente para contrarrestar sus palabras. Sí,
ignorando la fuente, yo creo de que el presente que tenemos es un presente especialmente anormal, especialmente de un caso notable de patología política, de una democracia en grave peligro, con niveles de gobernabilidad muy erosionados y deteriorados. El hecho concreto es de que una vez que ha terminado, dentro de toda la cantidad de cosas que sucedieron desde el momento en que Castillo intenta hacer el Fujimori 2, y ustedes me imagino ya habrán hecho notar a la gente de que buena parte del mensaje que Castillo leyó era literalmente plagiado del que pronunció Fujimori en su momento. Pero bueno, a partir de ese momento han pasado, como ustedes saben, muchas cosas de todo orden, pero quienes han terminado hasta este momento como aparentes ganadores en cuanto a quién domina la toma de decisiones del gobierno, es el Congreso. Y entonces tenemos una situación en la que, en medio de protestas, de tremenda inquietud, de sentimientos que hierven entre la ciudadanía y todo esto, la institución, el Congreso, más despreciada en el país, probablemente, cuya desaprobación, y es una desaprobación de desprecio, es de por lo menos el 93% de la gente, que ese grupo es el que da las medidas para controlar el país y las instituciones, y para llevar a cabo todas las modificaciones legales que puedan de una u otra manera servirles a ellos. Frente a un ejecutivo muy mediocre, avasallado, y que en lo esencial está subordinado a ellos. Y ahora, con el Tribunal Constitucional, una carta blanca como para que puedan hacer virtualmente lo que quieran. Obviamente, esa normalidad de que la institución más despreciada del país tenga ahora un poder que virtualmente no va a tener control, solamente puede llevar esto a...
Bueno, siempre es importante escuchar a Gustavo Gorriti, sobre todo en una coyuntura de acoso a los periodistas incómodos. Bueno, vamos a despedirnos con un comentario que seguro va a escandalizar a muchos, ¿no? A muchos que toman alcohol, pero se escandalizan con el cannabis. Esta declaración de Susana Boreal, una representante en el Parlamento colombiano del Pacto Histórico del gobierno de Gustavo Petro, no tiene nada que ver la izquierda o la derecha, por favor, no ideologicemos, no politicemos el consumo medicinal del cannabis, y también el recreativo lanzó ayer una frase que da que pensar, y ya otro día reflexionaremos acerca de la legislación en el Perú del consumo recreativo y medicinal y lo de Colombia.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.